¿Qué hubo, perrillo? ¿Cómo andas?
¿Qué onda?
Yo
¿Qué onda? No,
nuevamente
pues
Ramón
acá.
Rojas y el tremendo Aarón en otro tema, anime en la vida, otro episodio, donde vamos a hablar. A ver, Aarón, dinos sobre qué vamos a hablar.
Híjoles, bueno, vamos a hablar sobre la ideología de Tsukasa en el manga de Doctor Stone. Está interesante. Habla sobre crear un mundo utópico. Ahorita pues les leemos más o menos las líneas del capítulo en donde este chavo comenta esa parte.
Está muy padre. Para los que no han visto Doctor Stone, está muy chingón. Resumido así en pocas palabras, trata sobre unos estudiantes de preparatoria que están en un día normal. Uno está en el laboratorio, el otro está ahí ligando con una chica, y luego de repente, ¡pum!, un rayo láser los convierte en piedra. ¡A la madre! Y ya, no explican, de hecho, en el anime, al menos en el anime, todavía no llegan a ese punto donde explican el por qué el rayo. Quién lo desató, por qué lo hizo, ¿no? Simplemente convirtió todo su piedra y tiene que pasar millones de años para que se puedan volver a la civilización a reactivar y el personaje principal que es Sin Goku se despierta y ya pasó muchos años en el cual él estuvo contando todo ese tiempo. El chavo es bien nerd que pudo estar contando todos los segundos que estuvieron pasando congelado y todo ese tiempo estuvo pensando en qué es lo que iba a hacer cuando iba a despertar. Ya que ahora despierta, pues se nota que es un mundo totalmente sin nada de tecnología, nada, nada, nada. Y es donde también te hace pensar sobre cómo tenemos ahorita muchas accesibilidad, o sea, la electricidad, el agua, todo eso, pues empezó a buscarlo y hacer y conocer, y por lo mismo que era un nerd así cabroncísimo, conocía todos los principios y métodos de cómo poder lograr tener lo que ahorita tenemos desde cero, que es algo que yo también creo que es interesante que platiquemos, pero bueno, aquí es donde se topa ya en una disyuntiva el chavo que se está a punto de morir porque unos tigres lo van a matar. Y tiene que despertar a una persona peligrosa, podríamos decirlo, a alguien que puede domar a los tigres para que pudiera sobrevivir. Y él, por conocer con los principios químicos y físicos y demás, puede saber cómo descongelar a las personas para poder que lo apoyen o se despierten, pues. En ese momento que ya lo descongela, este chavo, ahora sí ya le empieza a vender su mundo utópico, su mundo y sus ideas de crear un mundo sin el mal. Y aquí es donde ya nos detenemos a hablar sobre esa idea principalmente. Por ejemplo, Aaron, dime, ¿para ti qué es el bien y el mal?
Híjoles, pues el bien es hacer cosas buenas, ¿no? Y el mal, ¿cómo ponerlo? O sea, hacer cosas malas.
Está interesante, está muy interesante y yo creo que no, está muy difícil de ponerlo en palabras, pero a lo que yo entiendo, lo que yo creo, al menos el ideal de este chavo no creo que sea correcto que él defina qué es lo que es bien y mal, porque para mí el bien y el mal es un constructo social. Te pongo un ejemplo para poder explicarme. Una manada de conejitos está por ahí por la selva y luego de repente un león se los come completos, o sea, toda la familia, el hijo, la mamá, el papá, todos, todos, todos. ¿Es bueno o es malo?
Pues es parte de la naturaleza, ¿no?
Exactamente. Así es la cosa. O sea, el bien y el mal es un constructo social que nosotros nos inventamos para decir, oye, ¿sabes qué? Esto no lo tengo que hacer, esto sí lo tengo que hacer. En la naturaleza no existe el bien y el mal. Es relativo. Para ti lo que es bueno puede ser que para mí no es bueno. Para lo que a mí es bueno, pues puede ser que para ti es bueno. Este chavo, por ejemplo, en el anime, es un asesino. Le gusta matar gente. O podríamos verlo de esa manera. Y mata y él se usa la frase de el bien justifica los medios. Y yo no creo que sea lo correcto. Yo no creo que sea lo correcto porque está matando y está siendo parte de los asesinos para poder formar su mundo utópico, que no creo que sea lo correcto. ¿Tú qué piensas?
Pues Bueno, es que habría que ver aquí también el contexto de por qué él decide esto. Mira, vamos a... Deja ver si te lo puedo compartir para que lo veas, güey. Me dices ahí si puedes ver, ¿no? Una montaña.
Yo creo que independientemente del contexto, le estás dando cabida a matar y ahí es donde está el problema. Cuando matas es algo que afecta a la sociedad porque estás acabando con un individuo. Ahí es donde si tú le empiezas a meter, no, es que ponte a analizar, ponte los zapatos y demás, ahí es donde ya también se perpetúa el fin y puedes llegar a justificar ese tipo de problemas.
Mira, si alcanzas a ver ahí.
Sí.
Bueno. Aquí está ya la plática que están teniendo entre ellos dos.
Que de hecho ahí nada más se ve una parte de lo que estoy proyectando, no se ve todo. Se
Ah,
ve,
ya.
de hecho, se alcanza a ver lo de las fotos, ver fotos, agregar fotos y los encabezados de editar y demás.
Bueno, entonces no se ve.
No, sí se ve, pero sí se ve todo, sí se veía el manga.
Nada, ya lo quité. Nada, ya lo quité.
Pero sí, o
Es
sea.
que no, pero depende mucho de ese contexto también, porque, por ejemplo, lo que comentaba aquí en su casa era que como Senku quería revivir la civilización completamente otra vez, la cuestión de su casa era por un episodio que él vivió, que lo comenta ahí, que él estaba recogiendo conchas en el mar. Bueno, en una pequeña isla de pescadores. Era un niño él, ¿eh? Iba a recoger estas conchillas para hacerle un collar para su hermana que estaba en el hospital. Y lo que él menciona es que, o sea, el pescador que tenía la autorización para esa zona lo acusó de ladrón, lo golpeó hasta deformarle la cara y le quitó las conchas y le hace la pregunta, bueno, ¿a quién le pertenecen las conchas si él nada más tiene un permiso para pescar? O sea, las conchas no son, lo menciona ahí como las conchas no son ni del mar ni de la tierra. ¿De quién son las conchas entonces? O sea, ¿por qué esa persona que el pescador que tenía ahí el permiso fue capaz de acusarlo como ladrón y darle la golpiza de su vida y ni siquiera dejarlo llevar con el collar a su hermana que estaba convaleciente en el hospital? Y de ahí nace esa condición o esa idea que él tiene en donde, bueno, en este nuevo mundo en donde no existe nadie más que nosotros tres, que es Senku, Taiyu y Tsukasa, que son los primeros que se ven que reviven, de decir, bueno, no vamos a revivir a nadie más, destruye la estatua de la persona que se parecía a la que le golpeó cuando era niño. Y dice, bueno, vamos a crear un mundo en donde solamente revivamos a personas jóvenes y podamos hacer una sociedad en donde la avaricia, la sed de poder no sea parte de su cultura y en teoría ser una sociedad utópica. Ciertamente la idea es que no hay ninguna sociedad de ese tipo. Siempre hay conflicto entre una y otra y nace de lo que tú dices, en donde se considera que hacer un bien es bueno y que no, y que este bien no genera un mal. La pregunta, para esta sociedad o esta idea utópica que tenía Tsukasa es, bueno, vas a hacer un bien que realmente hace un bien, entonces, ¿por qué estás destruyendo estatuas de personas petrificadas que
Exacto.
no están haciendo nada justamente ahorita, va? Yo creo que la situación ahí, te digo, siempre es en contexto, siempre a base de qué. Por ejemplo, para Tsukasa está bien destruir las estatuas de las personas que están petrificadas, que él considera como fuera de su estándar social para crear una sociedad perfecta. Y bueno, desde su perspectiva, desde su análisis, él está bien. Pero viéndolo desde el punto de vista del mejor de Senku, en donde él quiere revivir a todo el mundo, para Senku está mal. Ahora, destruir una estatua para él está mal, porque si aplican el líquido de resurrección, pueden volver a la vida a esas personas. Entonces, otra de las dudas es, Si destruyes una estatua, ¿realmente estás matando a una persona? ¿O esa persona ya estaba muerta desde la petrificación?
No, claro, sigue estando viva, porque por ejemplo, él estuvo en la piedra y sigue vivo. Sengoku estuvo en la piedra y estuvo vivo.
Ah, bueno, ahí te va una idea nueva del manga que salió hace 2 semanas, güey. Hyoga es un personaje que sale más adelante, que fue uno de los que revivió Tsukasa, que justamente Hyoga es como que la contraparte de Tsukasa, porque Hyoga, aunque es también un estudiante que domina un arte marcial en específico y es muy bueno en eso, resulta que al final, cuando termina la guerra de la piedra, que es la lucha entre Tsukasa y Senku, Hyoga intenta asesinar a Tsukasa y es una de las personas que revivió Tsukasa para su nuevo
Mundo.
mundo ideal, güey. Entonces, más adelante ya en estos nuevos capítulos, se encuentran ahora en que están luchando, pero bueno, no es spoiler, güey, pero pues están luchando dos bandos de científicos, liderados por dos científicos, que es Senku y otra persona. Se juntan los dos bandos, están ahí a correrle que te alcanzo. Y en la última batalla, antes de que todo se pierda, antes de que todo se pierda, matan a Hyoga. O sea, lo matan, o sea, a balazos matan al vato. Vuelven a hacer la resurrección de las personas, y de entre esas personas está Hyoga, porque se volvieron a petrificar. Por alguna razón se volvieron a petrificar y ahora buscan, pues, volver otra vez toda la civilización o todo ese grupo de un bando del científico, que en este caso es Senku. Le echan su liquidillo de resurrección a Hyoga y resulta que está vivo. O sea, la pregunta es, ¿él estaba muerto antes de petrificarlo? ¿Por qué está vivo ahora después de que le aplicaran el líquido de resurrección? Entonces, sigue siendo la misma pregunta. ¿La persona está viva o está muerta mientras está petrificada?
Yo creo que está viva, pues ya ves, Sengoku estuvo contando los segundos y él estaba vivo cuando estaba en ese estado, no podía hacer nada porque estaba petrificado, pero seguía estando vivo. Pero te digo, el hacer excepciones, yo creo que ahí es donde está el problema, porque no debe haber excepciones. Ahí está el hecho y el hecho es este y no podemos empezar a poner justificaciones, porque cuando empiezas a poner justificaciones es cuando ya existen los problemas de decir, no, es que él era así, no, es que él vivió así, es que
Pero es que
no.
a final de cuentas, o sea, tienes que seguir poniendo una justificación a lo que haces, porque al menos como sociedad, porque ya si lo estás viendo como animales dentro de la propia naturaleza, pues ahí no hay razonamiento, ahí hay acción, instinto. Entonces, ya si lo ves desde el lado de
Pero
la.
somos animales, al final
Pero
somos
somos, sí,
animales.
pero la diferencia, lo que nos diferencia es esa cuestión de el razonar. O sea,
Que no todos lo
sí.
tienen.
No, no todos lo tienen. Es instinto, o sea, se aprende el instinto. El razonamiento es algo que se va desarrollando y algo que en teoría, bueno, según lo que tengo entendido, solamente el ser humano, el Homo sapiens sapiens, tiene esa capacidad de hacer una evaluación, de razonar y de tomar una decisión tal cual. Por ejemplo, un animal, güey, que está cazando, no sé. ¿Podrías considerar que a lo mejor tomó la mejor decisión de no aventarse a cazar a su presa, o de sí hacerlo? Pero realmente no es razonamiento, es simplemente instinto de decir, bueno, bajo las condiciones en las que siempre he estado aprendiendo, esta parece una buena opción para poder hacer el ataque. Pero no está razonando hacer el ataque, no está como que planificando todo el rollo, es simplemente instinto. Es algo que ya de por sí aprendieron, algo que van a estar haciendo, pues, por así decirlo, siempre, y su instinto se va a ir afinando, pero no están razonando qué es lo que van a cazar. Por ejemplo, no están razonando si cazar un cocodrilo es buena idea o mala idea. Ellos ven una presa Y por instinto, cuando ven la opción de atacar, van y atacan, ¿verdad? Independientemente de si es un cocodrilo o es un animal muchísimo más grande que ellos. Mientras que como ser humano, si estás haciendo una caza, es perfeccionas tu manera de caza, vas haciendo un rastreo del animal. O sea, tienes toda una estructura definida en donde no es por instinto, sino es por análisis de todas estas variables, en donde obtienes el resultado más óptimo. Yo creo que esa es la parte de lo del razonamiento. Igual a lo mejor no lo estamos explicando de la mejor manera, pero es esa parte del razonamiento la que te hace decir, bueno, mi actuar está en base a, en ese caso de Tsukasa es, su actuar está en base a que hay que eliminar de una sociedad tal cual la corrupción. Obviamente está limitado él a únicamente revivir a las personas jóvenes y después se encuentra con el punto de Hyoga, que trata de asesinarlo porque cambia su casa, cambia de opinión conforme avanzan los capítulos, ¿no?
Y es lo que te digo, ¿tú crees que él tenga el mismo pensamiento cuando él ya esté viejo? Cuando su casa ya, ya empiece a estar grande y ya digamos, ah, ya es un anciano, ¿crees que diga, no, pues sabes qué, yo ya no pertenezco a la ideología que planteé, me voy a tener que matar? Y se mate él solo, porque diga, ¿sabes qué? Ya, ya envejecí. O diga, no, ¿sabes qué? Siempre y cuando sí voy a revivir a todos los viejitos, porque ya ahora sí son parte de la sociedad. Ya, chinga, o sea, ¿por
Ahora ya
qué
estoy
antes sí
viejo.
y ahora no? ¿A qué se debe? Es lo que te digo, que yo no creo que él está en lo correcto de tomar la decisión de esto es bueno y esto es malo. Por eso tenemos ahorita un gabinete o personas que se ponen que relacionan estas ideas y dicen, ¿sabe qué? Esto de acuerdo a mi percepción, esto es lo bueno, esto es lo malo. Por eso yo también creo que no debe de estar nada más el poder en una sola persona, porque llega a pasar esto, que te digo, o sea, él ahorita dice que los jóvenes, en 20 años, ¿crees que vaya a tener ese mismo ideal? Claro que no, pues le va a afectar a él y va a decir, ¿sabes qué? Ahora ya vamos a aceptarlos, va a ir vendiéndole la idea, porque ya le va a afectar a él.
Sí, bueno, al
Y
final de cuentas sigue siendo un punto filosófico, güey, porque, por ejemplo, esa misma cuestión de definir qué es bueno y qué es malo es una de las cuestiones es, haz el bien, que no nada más sea un bien para ti, sino que tu bien afecte el estar bien a alguien más. Pero ahí ya estás hablando de una tercera persona o de una segunda persona. La cuestión aquí es, si tú haces un bien que es bien para ti, pero hace mal a alguien más, ¿realmente es un bien? O sea, esa es una de las cuestiones que se tienen en literatura, en filosofía, en donde pues define bien qué es bien, ¿verdad? ¿Qué es hacer un bien? La
sí,
única
que es lo que
manera
te
de
preguntaba.
definirlo, la única manera de definirlo es como la ética y la moral. Está gobernado por una sociedad en donde la decisión de la mayoría se considera como
Bien.
un como sí, como la verdad para esa sociedad, ¿verdad? Es como, bueno, es parecido a lo de las sectas, güey. En
Sí.
donde, o a los grupos de fanáticos, ¿sabes? Con el fútbol, güey, o con algún otro deporte, en donde, o en alguna asociación, no sé, de esas de superación personal y todo ese rollo, que a lo mejor, o sea, traen otro fondo de la persona que lo creó y por alguna otra razón se va tergiversando, o esta persona que lo inicia es como que, ah, sí, esta es la guía que tienes que seguir para superarte. Resulta que ya una vez que se hace un grupo más grande, las intenciones de la persona que creó esa cuestión
Cambian.
originalmente, pues tiene otras intenciones al respecto, ¿eh? Es de ahí de donde salen las sectas sexuales y los homicidios masivos y todo. Es
Sí,
algo
el poder
parecido, al final de
perpetuo
cuentas es algo
al
parecido.
individuo, el poder perpetuo a los individuos porque tiene demasiado que ya no sabe qué hacer y empieza ya a hacer sus planes malévolos, podríamos decirlo de esa manera. Que era lo que te decía, él se justifica diciendo, no, yo no mato, yo no estoy matando, simplemente ellos ya están muertos y ya empieza a justificar lo que está pasando. Por ejemplo, otra vez me gusta siempre poner ejemplos de la historia, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a sacar a los judíos de sus casas y a darles a macanazos y a pistolazos y demás, ellos decían, oye, es que esto es una reprimienda, no es una violencia. Es una reprimenda porque ellos están no están formando parte de nuestra sociedad, no están haciendo lo que dice la raza aria que debe de ser. Y la gente lo veía normal, la gente decía, ah, pues no hay bronca, o sea, ellos son judíos y no, no, ellos están castigados por hacer esto, porque son judíos. Y la gente empezó a verlo normal. Y luego de repente ya no fue nada más golpes y macanazos, ya fue empezar a masacrarlos, a matarlos ahí en la calle. Y luego de repente ya no es nada más matarlos en su casa, sino a ir a matarlos a sus negocios y a cazarlos. O sea, ¿cómo empezar? ¿Cómo ahorita, como dijiste, se empieza en una cosa y luego de repente ya, conforme el tiempo, ya va haciendo otra cosa, nada que ver? Ya, y por todos, porque tienen una sola idea de decir, ¿sabes qué? Nosotros pertenecemos aquí y todos los que no pertenecen son demonios, son malos, no, no,
Sí,
no,
son
no van a ser parte
equivocados.
de nuestra sociedad. Y ahí es donde te digo que está mal, porque nada más están cambiándole el nombre a lo que realmente es. Y ahí es donde ya le empiezas a dar cabida y empieza una cosa y luego de repente, pum, 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 y ya cuando lo empiezas a dimensionar, se hace una guerra mundial, así como lo que pasó con estos chavos.
Pero pues, bueno, al final de cuentas es algo que siempre ha estado presente y es una constante que se va repitiendo con el paso del tiempo. Porque, por ejemplo, bueno, desde milenios atrás ya era como de que ciertos sectores o ciertas sociedades era imponer su ley sobre otras. Y es lo mismo, o sea. Es el decir, es que la forma en la que yo lo hago, en la forma en la que nuestro reino está administrado, te va a ayudar a ti, otro reino chiquitito, a ser mejor. Pero la manera de incluirte a mi parte es destruyendo tu moral o destruyendo
Tus
tu
ideales.
valor emocional, si tus ideales, e imponer los míos. Que es la cuestión ahí de que, vaya, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Va? Al final de cuentas, las personas que, bueno, en este tipo de situaciones, las personas lo que buscan es imponer su idea del bien a otras personas haciendo el mal. Eso es
Hay
lo
un
que
libro
decías
que se
tú,
llama
justificando esa parte, ¿vale?
Sapiens, no sé si lo has leído.
No, ¿cómo es
Está
que?
muy padre, habla sobre la evolución de cómo evolucionó el ser humano a ser de Homo erectus, de todos los homos a lo que somos ahorita. Y cómo explica esto que estamos diciendo, de que nosotros los seres humanos somos los únicos que podemos tener ideales. Ningún otro animal tiene ideales. Donde, por ejemplo, si tú vas con un chango y le dices, oye, ¿sabes qué? Si me das esa banana y la compartes con tus demás compañeros changos, vas a poder ir al reino de los cielos donde va a tener un chorro de bananas. El chango te dice, ay, tu madre, se lo va a comer, o sea, le va a valer cacahuate. Y el ser humano sí puede tener esa percepción, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes este bote de agua y lo compartes con tus demás, puedes llegar a tener el reino de los cielos, que vas a tener un chorro de botes de agua. Ah, no, está bien, déjame lo comparto. Y ya lo empiezas a compartir. Y eso es lo que nos diferencia y nos puede llegar a tener, no, nos puede poner a trabajar en conjunto a través de solo una idea, solo un concepto. Y eso es lo que nos hace crecer como sociedad, pero también nos hace dividirnos. Que en el libro lo comento también que hace mucho tiempo nosotros, por lo mismo que éramos parecidos, pero no iguales a los Homo erectus, y perdón, a los neandertales y todos los demás homos, nosotros acabamos con ellos, porque éramos diferentes a lo que existe, pero no eran iguales a como nosotros somos, porque ellos eran mucho más fuertes, más veloces, tenían mejor estómago para poder digerir la comida sin cocinar, pero nosotros teníamos cerebro, que podemos empezar a cocinar, no, no, ya no teníamos, ya no dependíamos nada más de nuestra fuerza bruta, sino, como dices, de las ideas de decir, ¿sabes qué? Oye, si yo me paro desde mero arriba y viene el mamut, ah, bueno, pues yo lo puedo matar desde mero arriba porque no me va a poder matar y yo nada más le estoy lanzando piedras en vez de enfrentármelo cuerpo a cuerpo, que era lo que hacían los neandertales porque eran mucho más fuertes, tenían 5 o 6 veces más fuerza de lo que nosotros tenemos, pero teníamos nosotros estrategias y formas de cómo salir adelante que no lo tenían los demás.
Exacto. Y mira, bueno, estaba recordando un experimento social sobre seguimiento de normas, en donde qué regla o qué norma es la que dice que está bien o está mal. Y estoy seguro que tú también has escuchado, es el experimento de los monos, los plátanos y la escalera. Que
Ah, con
no
madre.
sé.
Platícalo, está bien chido.
Bueno, así a grandes rasgos de lo que recuerdo es, por ejemplo, ponen en una habitación, en una zona preparada, en donde tienen una escalera, un grupo de monos, y sobre la escalera o colgado, estás colgado en la escalera. Si subes, puedes llegar a un racimo de plátanos. Y bueno, lo que sucede es que meten todas estas variables dentro de una misma habitación, una zona controlada. Se sube un mono, agarra una de las bananas y cae agua. O sea, es como un diluvio, por así decirlo. Ya se baja el mono y todo el rollo. Vuelve a subirse, otra vez agarra las bananas, vuelve a caer agua. Entonces, cada vez que suben y tratan de agarrar las bananas, cae agua. Llega un punto en el que empiezan a sustituir a los monos para ver cuáles son las reacciones que tienen a este aspecto y van cambiando de uno por uno. Entonces el nuevo, que es el que no conoce cómo funciona el proceso, intenta agarrar las bananas y vuelve a caer agua. Y así sucesivamente lo van realizando hasta que al final ya son puros monos diferentes a los del inicio del proyecto, del experimento, en donde uno de los monos intenta subir, uno nuevo intenta subir las escaleras y todos los demás monos le dan una paliza para que no suba,
Sí,
porque
saben que
saben
va.
que si sube y trata de agarrar las bananas, va a caer agua. Entonces la pregunta o la cuestión del experimento es, ¿cómo es posible que ese tipo de reglas o, no, o si ese tipo de reglas se normalicen en una sociedad en donde ni siquiera sabes qué es lo que va a pasar al subirte? Porque pues realmente ya no hay ningún mono al que le haya caído agua en ese experimento.
Sí,
Y
ya
te
todos
trata de
están ahí
subirse
como.
y te ven de golpes, ¿verdad?
Sí, ya como dices, no, pues, ¿por qué te subes ahí? No, pues es que es malo, pero ¿por qué? Pues es malo, ¿no? Es como, y ya se queda ese estigma. Está muy padre, sí lo había oído yo, pero con la electrificación, de que, oye, pero es lo mismo, esa misma
Sí,
idea.
cambia a lo mejor, pero sí es el mismo concepto.
Ese mismo concepto de decir cómo trabajamos bajo sociedad y no nos cuestionamos. Por eso yo siempre, en el capítulo pasado lo decía, hay que cuestionarnos y hay que preguntarnos. No porque ya está establecido algo, significa que eso es lo correcto o eso es la mejor forma de hacer las cosas. Tal vez pasó algo así, cuando lo implementaron, así es como se quedó y ya sabes que pues llegan nuevos y ya todos los que estaban al principio ya no están.
Sí, sí,
Y ya se queda ese establecido y no, pues hay que hacerlo de esa manera. Le
sí.
mando un saludo al profe Meléndez porque esta historia la escuché de su clase, que es igualita o lo que ahorita habíamos platicado,
Dale,
que
dale.
a ver si tú te acuerdas, era un pay de limón y luego de que le dice la esposa al esposo, oye, déjame te enseño a hacer el pay de limón, mira, ocupas limón, ocupas esto, y luego ya cuando lo metes perdón, un pay de queso. Y luego, porque va a ir al horno. Y luego, cuando ya lo vas a meter al horno, le cortas la esquinita y lo metes al horno. Y luego, no.
Simón, sí me
Y luego,
acuerdo.
¿pero por qué? ¿Por qué? Y luego,
Era
no, pues es que es parte de la
un
cocción, es parte
pollo,
de lo
¿no?
necesario y demás.
Es
Y
parte
luego,
de la receta.
no tiene sentido. No, es que así me lo enseñó mi mamá. Ah, ok, bueno,
Esa es la
vamos a
receta,
ver.
sí, esa es la receta de la familia.
Y luego ya va con la mamá y luego, no, pues es que sí, que no sé qué, ocupas esto, ocupas queso, y luego, bla, 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 y luego le cortas la esquinita y luego, pero que no tiene sentido, puede ir completo, no, es que así se puede cocinar mejor, bla, bla, bla. No, pero no entiendo, o
No, pero
sea, ¿quién te lo
la mamá.
enseñó? La abuelita. Y luego ya va con la abuelita y le cortas la esquinita. Ah, chinga, pero ¿por qué? Ah, es que en mi horno no cabe. Y, o sea, dices, no manches, o sea, todos estaban siguiendo
La
al pie de la
sí,
letra de las
la
cosas
receta como
y no
estaba.
tenía nada que ver el que le cortaron la esquinita, o sea, eso estaba se estaba desperdiciando por algo que le aplicaba al proceso
Sí,
de la
antes.
abuelita por el horno, pero era por sus situaciones específicas de cómo estaban pasando, no porque así se necesitara hacer en el proceso. Eso es lo que yo me refiero con hay que cuestionarnos y hay que empezar a checar si lo que nosotros tenemos o nuestras bases son las verdaderas o simplemente fueron implementadas en nosotros y nada más las estamos siguiendo de paso A, paso B, a paso C, sin
Sí,
cuestionar
ándale.
eso.
Sí, que vaya relacionándolo un poco con esta idea de su casa es. Bueno, él empezó a revivir a pura gente que que según él estaban dentro de su vaya, tenían
Ideales.
esa misma forma de pensar, pero dentro de esos mismos que seleccionó, por ejemplo, hay personas que son fáciles de manipular, por así mencionarlo. Al final de cuentas, todos son adolescentes en esa historia. Y Tsukasa lo que está haciendo es revivir a pura gente adolescente, ¿va? Pero también dentro de esos adolescentes hay personas que se casan con la idea, como en el caso de Hyoga, que se casan con la idea de únicamente ser los más fuertes son los que sobreviven aquí, y Senku es el enemigo porque está tratando de crear a una sociedad en donde existen las armas, una sociedad donde existe tecnología con la que pueden oprimir a estas personas que por conocer un arte marcial son más fuertes que lo normal, ¿verdad?
Sí, que de hecho eso tiene también muy, muy mucha importancia. ¿Sabes por qué la Primera Guerra Mundial tuvo tanta relevancia?
Por la primera, por los caballos, ¿no? No, no sé, güey.
No, por las armas automáticas. Por esto que estás diciendo, cuando empezaron a tener la guerra, de repente era muy normal que, este chavo tiene 30 años entrenando artes marciales, puede soportar un hachazo, un batazo, puede soportar todos los golpes y puede estar en la batalla durante 2 días seguidos sin cansancio. Y luego de repente llegan las armas automáticas en las que se le das a un chavillo de 18 años que apenas tiene 3 meses entrenando para poder cargar el equipo y le dispara y pum, pum, y ya, los mata. Y qué cosa, o sea, 30 años de entrenamiento se resumen a nada más 3 disparos de un chavo que apenas tiene 3 meses o 2 meses porque se enlistó en la guerra y ya está ahí. O sea, eso es lo que lo hizo tan relevante porque cualquier persona puede portar una pistola y puede disparar y hacer ese gran cambio a comparación como se llevaba, como lo platicaste, con estos chavos que son expertos en artes marciales y tienen un conocimiento y una gran destreza en poder hacer todo esto que no se consigue de 1 año, 2 años,
Sí,
es
no.
trabajo
Es
de toda una vida.
parecido a lo de Saitama.
Haz de
Por lo
cuenta,
menos 3 años, por lo menos 3 años.
por lo mínimo, y es cuando puedes decir que eres un principiante, pero hay gente que tiene toda la
Sí,
vida,
toda la vida entrenando.
como en este caso, ahí el antagonista, que viene siendo Sengoku, pero este chavo por eso tiene ese miedo o ese estigma de decir, sabes que él es el malo y él es el bueno. Y yo creo que también esa es otra forma de cómo funciona nuestra sociedad. Siempre nos venden de que, él es el bueno y hay que apoyarlo. Este es el malo y este es el bueno. Cuando en realidad las cosas no son buenas y malas. Siempre hay una parte dentro de lo mismo malo, hay algo bueno, como viene en el yin yang, de que viene la parte negra y luego dentro de la parte negra también hay parte blanca. Todo tiene su lado malo y todo tiene su lado bueno.
Como el ciclo del avatar.
Ándale.
No puede existir Raba si no. Más bien, sí, no puede existir Raba si no existe Batu, y no puede existir Batu si no existe Raba.
Ese no lo había oído, ¿de dónde viene?
Avatar, corra, ¿qué onda?
Ah, ok, no, no, no te entendía, ya. Sí,
Y Avatar.
es algo así, es algo exactamente igual. O sea, tiene que haber esa otra parte y no nada más está eso bueno y eso malo. Y es lo que sucede, yo creo que con esta sociedad que estamos con las redes sociales que nada más. ¿Sí viste el que te. Ay, perdón, un paréntesis. ¿Viste el documental que te había dicho anteriormente? El de Social Dilemma.
Ah, sí, tampoco me habías comentado.
Bueno,
Ah, no lo he visto,
para que
no
lo
sé.
veas, güey, está muy padre. Te habla cómo las redes sociales no, nos están nada más limitando a escuchar lo que queremos escuchar. Por ejemplo, ¿cuántas veces te ha tocado que buscas en Google y empiezas a buscar sobre, no sé, cómo correr? Y luego de repente ya te empieza a salir toda la publicidad y todo lo demás de cómo correr, cómo hacer la correcta corrida, estos tenis que puedes comprar, o sea, todo relacionado a correr. Y te empieza a relacionar con gente que corre. Ah, mira, puedes ponerte a este chavo, es Usain Bolt, y te sale ahí la publicidad sobre eso. Bueno, las redes sociales están diseñadas para eso, para darte lo que tú quieres escuchar y lo que quieres saber. Y ya cuando empiezas a meterte en ese rollo de decir, ¿sabes qué? Así es como está el mundo, porque yo abro mi celular y me sale nada más de esto. Pero cuando empiezas a ver el celular de otra persona que tiene totalmente los ideales diferentes y empiezan a chocar ideas, hay este contraste en el que no toleran tener unas diferentes ideas porque su mundo siempre está hecho de sí, de este lado. Y cuando chocan y no tienen un diálogo, ahí es donde ya están las manifestaciones y están todo lo que sucede porque no toleran que alguien tenga un diferente punto de vista. Que de hecho en las estadísticas, ahí en el documental, ponen cómo estaba el punto de vista de la sociedad de acuerdo a la política. Y la política estaba así, más o menos una gráfica de campana, en el que decía, no, pues mira, esto es lo bueno de los republicanos y esto es bueno de los demócratas. Ahorita con las redes sociales está así. O sea, son dos campanas porque la gente piensa que todos los demócratas hacen esto bueno y piensan que esto nada más, los republicanos hacen esto bueno. Y ya tenemos una sociedad polarizada en la que cuando empiezan a chocar ideas no toleran el decir, ¿sabes qué? Trump es no sé qué, es esto aquí. Y ya cuando se ponen a entrelazar las ideas, no compaten porque siempre en sus redes sociales ponen algo y sí, porque están rodeados de pura gente que dice que sí, que piensan como ellos. Cuando en realidad así no funciona el mundo. El mundo no
Es que,
funciona como.
o sea, sí, más o menos lo que comentas es que, insisto, o sea, todas esas cuestiones siempre han estado ahí. El problema es ahora
Exactamente.
con el acceso a la información más fácil, es como explota esta condición, pero es algo que siempre ha estado ahí, porque, por
No,
ejemplo,
pero es a lo que voy. Las estadísticas no mienten, esas muestran cómo se ha ido cambiando el pensamiento, pero como dices, siempre ha existido. El problema es que ahora los dispositivos móviles o la computadora está hecha para darte lo que tú quieres y punto total de mantener tu atención. Y te dan lo que tú quieres escuchar y estás ahí escuchando durante 2 o 3 horas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en el celular y luego, ah, cabrón, ya pasaron 2, 3 horas? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué estuve haciendo? Nada, pero es por eso, porque el celular está diseñado para mantenerte ahí cautivo y darte solamente lo que tú quieres escuchar, cuando en realidad así no funciona el mundo.
Ah, bueno, ahí va, pero estás hablando de que es una decisión de la persona el estar ahí, porque, por ejemplo, lo que comentas de debatir un punto. Es cierto, o sea, eso que se menciona o que mencionas tú ahí es cierto, en donde actualmente ya el poner un tema a la mesa y discutirlo ya es como que se convierte en un agravamiento, tal cual.
Sí, me estás ofendiendo, me siento
Sí,
ofendido.
en donde ya ese intercambio de ideas ya no es como que, ah, bueno, yo voy a tratar de obligarte a que cambies de idea, o
Opinión,
sea, de opinión, a que te vuelvas a lo mío. Pero eso siempre, vaya, hasta cierto punto siempre ha estado. La única diferencia que te digo es el acceso a la información, en donde tratando de justificar, bueno, otra vez, tratando de justificar en mi punto de vista, voy a tomar únicamente de toda la información disponible lo que soporta mi idea, y no haciendo una investigación tal cual, siguiendo una secuencia ya establecida, como en este caso hablamos de lo del método científico, en donde pongo a prueba si realmente mi opinión, en base a toda la información que está disponible y al análisis de resultados que yo estoy evaluando, resulta que sí van a ese mismo camino, o tienen un camino diferente. La diferencia está entre poder decir me equivoqué y se tiene que hacer de una manera diferente, o tengo que aprender a hacerlo de una manera diferente. Yo creo que la cuestión aquí no es tanto el de se tiene que hacer como yo, vaya, no, sí, o sea, se tiene que hacer como yo digo, porque es como siempre tiene que ser, sino el decir, no estoy equivocado, yo no estoy equivocado, yo no me puedo equivocar. Yo creo que ese conflicto actual en la sociedad es decir, yo no me equivoco, a decir, a entender realmente que tu punto de vista pues tiene mejoras, por así decirlo. Y visto de otro punto de vista, a lo mejor no con tus mismas palabras, pues puede ser mejor. Y poder decir tú, sabes que estoy de acuerdo, puedo comprender lo que dices, Voy a tratar de compaginar esa idea que tú me estabas comentando, esa idea que descubrí con mi idea y generar una condición nueva que
Exacto.
sea bueno, pero el simple hecho de pensar, estoy equivocado porque la otra persona con la que estoy debatiendo me ganó, es sentirse perdedor y creo que esa es vaya, el camino que la sociedad ha agarrado actualmente. No tanto por lo de las redes sociales, sino porque
Digo que sí, las redes sociales implican mucho, afectan mucho.
las redes sociales son un medio de comunicación. Existen infinitos, bueno, existen muchos medios de comunicación. El más generalizado actualmente son las redes sociales. Anteriormente era la televisión, antes de la televisión era el periódico, antes del
Y
periódico
esa es
era
otra
estar comunicándose en los
cosa,
parques.
que como dices, el debate es para simplemente poner o tus huecos de tu idea, empezar a rellenarlos y decir, ¿sabes qué? Aquí tengo un hueco en mi idea y voy a empezar a pensarla en cómo taparlo o cómo mejorarlo o cómo pensar de una forma diferente. El problema de ahora con esto de las redes sociales es que ven un tema y ven que está teniendo mucha atención y lo empiezan a viralizar y ya de repente toda la gente empieza a pensar de esa manera. Por eso es que ahorita tenemos gente que piensa que la Tierra es plana, cuando antes ya sabíamos desde Aristóteles que la Tierra no es plana, pero mucha gente desde Aristóteles ponía un palo en la Tierra y luego después lo iba a checar hasta un mes después y se daba cuenta que el Sol ya cambiaba de dirección a la misma hora. Y ya con eso se dio cuenta, oye, ¿sabes qué? La Tierra no puede ser plana porque si fuera plana, pues siempre fuera el mismo palito haciendo la misma sombra. Y no es cierto, o sea, cuando ya te das cuenta que de repente, oye, en octubre es un palito hace de 10 centímetros y luego de repente en noviembre ya es de 5 centímetros, ah, cabrón, entonces la Tierra no puede estar, está dando vueltas para poder hacer diferentes sombras. Esa es la forma en la que lo empezaron a validar. Pero ahorita hay gente que piensa que es de esa manera, porque empieza a leer esos artículos, empieza a checar gente que piensa como ellos, y ya es cuando dice, no, pues tiene que ser cierto, porque me respaldan estas otras 300.000 personas que piensan que la Tierra es igual así como yo pienso.
Vaya, es que lo que te preguntaba, o sea, yo creo que es el buscar el equipo ganador, no es
Exacto, cuando
tanto.
no es así, no hay ganadores ni perdedores.
¿Quién sabe?
En una idea no creo que sea es una idea, simplemente es
Bueno,
una idea.
sí, en el debate de de un concepto, de un tema, no hay ni ganadores ni perdedores, pero ciertamente digo, hasta en naturaleza, o ganas o pierdes, o vives o mueres. Y creo que la sociedad siempre ha sido así. Te digo, el único problema es que ahora con este nuevo medio de comunicación que son las redes sociales o el contacto con internet, donde ya puedes hablar con una persona que está del otro lado del mundo y que a lo mejor tiene las mismas ideas que tú, ese es el equipo ganador. Independientemente de que ese es el equipo de ganador. Y para yo estar en el equipo ganador, tengo que ser fiel a esa ideología o a esa idea o a esa actividad en donde no puedo ser un perdedor. O sea, todos los que están fuera de aquí son un perdedor. Y te digo, o sea, yo siento que la sociedad actualmente tiene ese concepto. Yo quiero estar en el grupo de los ganadores y el grupo de los ganadores es en donde piensan igual que yo, en donde hay alguien que piensa igual que yo. Vaya, volvemos a lo de las sectas, Ramón,
Sí,
o a este grupo social en donde,
piensan igual que tú.
como los grupos de apoyo, los grupos de apoyo, toman una persona que se siente vulnerable, en donde dice, bueno, quiero salir adelante. Hay muchísimos grupos para apoyo, o sea, tú solo a lo mejor no, pero a lo mejor con un familiar, con un amigo, etcétera, pero decides irte con un grupo, porque ese grupo te ofrece algo que te hace sentir cómodo. Mientras te hace sentir cómodo, ves que es un grupo ganador, porque hay personas que han salido de la situación en la que tú estás. Tú empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentirte ganador. Y entonces, si alguien de fuera entra y te dice, ¿sabes qué? Es que esto está mal, lo están haciendo estas condiciones mal. Como tú ya te sientes un ganador dentro de ese mismo grupo, no puedes volver a sentirte perdedor, güey, porque el sentir que perdiste invade ¿cómo se llama? Invade tus ideas, invade tu cuestión ética, por así decirlo, tu condición moral, en donde, chale, volví a ser una persona perdedora. Y
Sí,
no quiero
sí.
ser perdedora, ahora quiero ser una persona ganadora, porque siempre lo que te están vendiendo ahora en estos nuevos medios de comunicaciones, tienes que ser un ganador, tienes que ser un ganador. Y todo lo que te muestran es de que ganas y ganas y ganas y ganas.
Y cuando en
Entonces,
realidad la vida no es así, no siempre vas
exacto,
a...
exacto.
La
Sí.
vida no es así, o sea, la vida, o sea, volvemos al primer capítulo de One Punch, o sea, tú intentas hacer la rutina y el primer día no te va a salir, el
Sí, sí,
primer
sí.
día no vas a hacer el mejor ejercicio que pudiste haber hecho en toda tu vida. La vida es intentar, volver a intentar, volver a intentar, y ya después al mes ya vas a poder hacer la rutina, y ya después a los 2 meses ya vas a poder hacer la rutina por dos o algo así, pero así es la vida, y ahí es donde también te digo, entra este problema de que yo no, ya no soy un ganador porque no lo pude hacer. Y no, ya, y se tiran al catre, y por eso también en el documental lo ponen, la depresión ha ido aumentando, uf, considerablemente. La gente en depresión, y más los niños, bueno, niños me refiero a adolescentes de entre 12 y 18 años, han tenido mayor depresión porque no logran alcanzar el estándar o lo que ven de su ídolo. Y se deprimen o les da ansiedad por no poder alcanzar esa parte que están viendo en las redes sociales, que también ahorita está al alcance. Es por eso que también los ídolos han ido cambiando. Antes, en nuestras épocas, nosotros ya estamos chidos, ya no estamos tan chavos, ya somos
Me veo joven, me
veintillones.
veo joven.
A nuestras épocas era muy normal que le preguntaras a un niño, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser actor. Y ahorita ya no, ahorita ya le preguntas a un niño chiquito qué quiere ser. Y luego, no, yo quiero ser gamer, quiero ser jugador de Free Fire. Y, a la madre, o sea, porque ya él está viendo al acceso ese tipo de profesiones o gente que ya se está dedicando a eso. Y las profesiones han cambiado mucho y los ídolos han cambiado mucho por ese mismo cambio. Antes no se tenía. Antes en la tele nada más alcanzabas a ver eso, el futbolista, el actor y demás, o cantante. Y hoy día no, la gente ya no quiere tener ya no quiere hacer esas ideas porque ya tiene demasiadas opciones.
Pues es parecido a lo que veías antes, no sé, el actor de circo, hablando ya de, tratando de irlo evolucionando. El actor de circo era el, bueno, el ¿cómo se llama? Sí, el bufón era el, este vato. Después actores de circo, por mencionar algunos. Ese, ellos son actores de circo, son especiales. Y luego ya no son actores de circo, son actores de teatro. No, ya no son de teatro, ahora son de cine. O de, sí, de cine, películas, empezó primero así. Pero no, ya son, no son de cine, son de televisión. Pero no, ya no son de televisión, es que son de cine, pero cine especializado en producciones así magníficas. Pero no, es que ya no es de producción ni es de televisión ni de cine, ahora es de internet. Y luego dentro de internet es, no, es que ya no es este tipo de internet o como plataformas, por así mencionarlo, YouTube, ahora es Twitch, o es
Sí, una de las
Facebook
dos.
Gaming, o es alguna plataforma, o es Instagram, o es TikTok, o sea, ya va cambiando el escenario en donde están, siguen siendo personas que están ahí, sí, va a seguir existiendo niños que quieran ser como esas personas, eso no lo va a cambiar. El punto es en dónde ellos. Y insisto, o sea, se van a seguir viendo en dónde soy ganador, o sea, en dónde veo una persona ganadora. Como ahora
Sí.
tienen más acceso a esa visión o a esas plataformas, es, bueno, esa es una persona ganadora. Pero si yo como, o sea, la sociedad de ese niño es su familia. Si su familia le es capaz de presentarle escenarios diferentes en donde una persona ganadora es a lo mejor su papá con una profesión que tiene, su mamá con una profesión que tiene. Un amigo, un tío, un familiar, o dentro de lo que ve en internet dice, bueno, yo quiero ser gamer, pero, o sea, sí, pero ¿qué de lo gamer te llama la atención? A lo mejor vas a tener diferentes respuestas y dicen, es que yo quiero ser tan buen jugador como es él. Y otro te va a decir, es que yo quiero poder tener esa facilidad de expresarme como se expresa él. Y otro te va a decir, bueno, es que yo quiero poder hacer que mi pantalla se vea tan bien como la que él tiene. O sea, sí quieren ser esa parte de, pero ya ciertas sociedades, bueno, es que el niño quiere ser gamer. Pero ¿qué parte del gamer quiere ser el niño? O sea, tú también, como sociedad o como su sociedad, tienes que ver hacia qué lado se quiere ir. Y bueno, bueno, para poder lograr que te puedas comunicar bien, tienes que estudiar, no sé, por así decirlo, ciencias de la comunicación o cuestiones actorales. Que quieres poder jugar bien, bueno, tienes que desarrollar habilidades motrices, cerebro-mano. Que quieres que tu pantalla se vea tan bien como la de él, bueno, tienes que estudiar programación o diseño o producción. O sea, ya es, abres el panorama, porque también lo que comentábamos era de que, bueno, la sociedad me está orillando algo. Ahorita, a lo mejor antes, o bueno, antes más bien, el niño decía, bueno, yo quiero salir en la tele, o yo quiero ser bombero, o yo quiero ser arquitecto. ¿Pero por qué? Porque se le presentaban esas opciones, ¿no? O él veía algo y, bueno, es que la persona que hace eso se llama así. Y a lo mejor acá el niño dice, yo quiero ser gamer, pero un gamer engloba varias cosas, ¿verdad? O quiero ser youtuber y un youtuber engloba varias cosas. No es nada más, bueno, estoy saliendo en el video. Es alguien que produce el video, alguien que tiene la idea de qué es lo que se va a hacer. O sea, es todo eso, pero para poder entender al niño, tienes que hacer las preguntas correctas. Si le preguntas al niño, ¿qué quiere ser de grande? Pues yo quiero ser youtuber. Pero ¿qué del youtuber quiere ser? ¿O qué te gusta del youtuber? Es que me gusta cómo se ve su pantalla, que le pone monitos y así. A lo mejor este vato lo que quiere ser es programador, pero no sabe qué es un programador, ¿va? No sabe que un programador hace eso. Es que yo quiero ser youtuber porque el youtuber que veo me enseña sobre casas y demás. ¿Qué te gusta de ese youtuber? Pues que explica cómo se construye la casa. O sea, un niño un poco más grande.
Sí.
Entonces este vato quiere ser arquitecto o quiere ser ingeniero civil. Pero pues tú mismo como sociedad, ya por el hecho de que te digan la palabra youtuber o la palabra TikToker o lo que sea que esté relacionado con esas redes sociales, ya es como que reduzco todo mi conocimiento a algo así. Cuando si hago las preguntas correctas, puedo entender a qué es a lo que se está refiriendo esa persona. Que vaya tratando de relacionarlo un poco con lo de Tsukasa, es por qué Tsukasa mencionó lo de las conchas para crear un collar para su hermana que estaba en el hospital y por qué tiene la decisión de nada más revivir a personas jóvenes. Bueno, era porque para él ayudar a su hermana en el hospital tenía que hacer cosas que a la sociedad de adultos les gustaban, que era pelear, por eso se hizo de artes marciales. Él daba espectáculos, era un showman, de cuenta, de artes marciales. Entonces, cuando él dice, bueno, puedo empezar de cero y puedo revivir a gente, voy a revivir a gente que no sea con esos conceptos
Atributos.
morales que tiene. O sea, voy a revivir solamente a gente joven que no piensa como ellos, o sea, que no piensa en el dinero, que no piensa en ver a dos personas peleándose para disfrute propio. Y bueno, voy a tratar de irme por ese mundo y crear un mundo en donde mi hermana, a lo mejor, por lo menciona él, haya vivido una vida feliz. Y conforme avanza el episodio, le dicen a Tsukasa, dice, bueno, podemos revivir a tu hermana y al revivirla ya no va a tener esa condición o esa enfermedad, que es la cuestión del manga de Doctor Stone. El que revive a alguien petrificado, cuando se despetrifica, está al 100%. Entonces,
Chinga, esa no me la sabía.
sí. Es lo que te decía de Hyoga, de que lo asesinaron, lo petrificaron, lo despetrificaron y el vato está vivo, güey. O sea, los agujeros de bala ya no los tiene. Entonces, qué pedo.
Qué
Entonces se da
chingón.
cuenta que eso es lo que le presentan a Tsukasa. Él cambia su manera de pensar porque dice, bueno, entonces ya puedo tener a mi hermana conmigo. Ya no necesito crear una sociedad perfecta. Porque mi sociedad, que es mi hermana y yo, vamos a estar juntos otra vez. Entonces desecha su idea, se queda con la que siempre había querido en el fondo, y Hyoga, que se casó con la idea original de simplemente vamos a revivir a adolescentes, intenta asesinar a Tsukasa.
Por
Entonces
ese cambio de
empieza
ideas.
así, o sea, ese cambio de ideas, pero te digo, existe un fondo de por qué lo estoy haciendo. Al
Pero
final,
no creo que deba existir un fondo.
Siempre existe un fondo cuando haces las cosas. Siempre hay un porqué para cuando estás haciendo algo. No lo haces nada más porque
Ah,
sí.
sí, obviamente, pero no creo que justificarlo sea la respuesta.
Tal vez, pero pues es
Ah.
parte de la sociedad. O sea, es algo que no vas a eliminar porque era lo que comentabas al principio, es con los judíos. Con los cristianos fue lo mismo. Seguramente
¿Sí?
con los musulmanes también, hablando en cuestiones de religión, va. Siempre es tratar de, bueno, en cuestiones de religiones, ¿cuál es la religión que realmente es la verdadera? O sea, ¿cuál es el Dios verdadero? Todas tienen un algo parecido en el Dios que dicen, pero por ejemplo, le cambian alguna característica, su aspecto, en algunos es humano, en otros no es humano, pero sigue teniendo más o menos las mismas características porque ese es el ideal de un ser humano. O sea, ese es el ideal de creer, ah, ese es un dios. O sea, tiene ciertas características parecidas, pero dependiendo de la cultura, le cambias o lo tropicalizas, por así decirlo.
La
Entonces,
tropical.
no sé. Y todo lo que está debajo de esa figura como dios, que es ya a lo mejor los libros de la Biblia, lo de, no sé, existen varios libros ahí de diferentes religiones, en donde ya te explican ahí a detalle qué se está haciendo, pero dicen, ah, bueno, es que fue escrito por un hombre, pero con la, ¿cómo se llama? Fue escrito por un hombre con la, no sé, o con la mente de Dios o con la mano de Dios, pero es, a final de cuentas,
Es
es
un hombre.
interpretación, ¿no? O sea, un hombre lo está interpretando, no Dios en sí. O sea,
Que es por
tú
eso que,
estás...
por ejemplo, las leyes también a veces pues se pueden malinterpretar, porque oye, dice esto, y luego de repente un abogado dice, no, pues es que esto puede ser interpretado así, y otro abogado dice así, y luego de repente ya tienes en la calle al violador que acaba de matar acaba de violar y matar a toda una familia, y dices, ah, qué pedo, o sea, pues se supone que están unas leyes para protegernos de eso, y pues.
Y ese en cómo está redactado, cómo está redactado y cómo se interpreta la, es ahí en donde entra lo de la comunicación, que es también un temazo de comunicación, de
Ah,
la
yo estaba leyendo un
comunicación
artículo
asertiva.
sobre eso, sobre
Programación neurolingüística.
no, bueno, estaba hablando sobre la definición de que todo el lenguaje tiene dos vertientes, el significante y el significado. Déjame me explico. Por ejemplo, correr, mejor quedó que aquí que aquí que mejor corrió que aquí quedó. ¿Has escuchado esa frase? Por ejemplo, el significado de las palabras correr es pues la acción de mover los pies rápidamente para desplazarte de un lado a otro. Ok. Y luego aquí quedó, pues es un lugar en el espacio. Y luego una parte, el significante, es lo que significa para ti, para cada persona. Una persona diría, ah, qué pinche cobarde, pues para qué se va corriendo a dejar ese lugar y si pudo haber estado ahí atacando. Y otra persona pudo decir, salvó su vida. Es un héroe porque él sabía que iba a perder, así que mejor se escapó. Ese es el significante, donde una oración o varios conceptos pueden significar diferente para cada persona. Y ahí es donde está la interpretación.
Sí, no, pues se pone bastante bueno como que hay el tema.
Como conclusión, ¿qué dirías tú, tremendo? ¿Cuál es tu
Híjole.
conclusión?
Mira, como conclusión, yo creo que es algo que siempre va a existir a final de cuentas. Lo único es armarse, o sea, estudiar y definir una ética personal. Igual si en la sociedad existen cuestiones morales que no se adecuan a tu ética, debo tratar de tú seguir tu camino como es, hacer el bien como tú consideras que es hacer bien. Y y bueno, en cuestiones de ideologías como las que mencionaba Tsukasa, siempre va a haber, al final es si ustedes se quieren ir con una ideología similar, independientemente del tema en el que sea, investiguen. Traten de debatir con alguien el punto, vean diferentes opciones, traten de tomar una decisión consciente y no nada más emocional. Y en base a eso, si les convence, pues adelante va. Y si no, bueno, busquen una manera diferente de poder llevar a cabo sus cosas. Recuerden que no están ni bien ni no están mal, simplemente la manera de cómo se están evaluando o con qué perfil se quieren evaluar, pues es la condición en la que los va a determinar si son buenos o son malos. Pero véanlo, o sea, al final estamos regidos por sociedad, entonces acóplense a una sociedad moral que se adecue a su ética personal.
En resumen, agarra la onda, morro.
Agarra la onda, exacto. Agarra la onda.
No, mi conclusión es parecida a la que tú dices. Cuestiónense, chéquense, y no nada más porque dicen que eso es lo bueno o eso es lo malo, es por lo que tienen que hacer. Pónganse a analizar, chequen lo que ustedes consideran que es bueno para ustedes. Y yo creo que aquí eso es bien importante. No nombren otra cosa de lo que es. Una acción es eso. Volviendo al ejemplo de los nazis. No le cambien el nombre de una golpiza a una reprimenda porque están haciendo algo malo. No lo justifiquen. Una acción es una acción y no le cambien lo que es. Porque ya cuando le empiezan a dar cabida a esa acción, es cuando ya se perpetúa lo que se plasmó y ya empieza a ser otra cosa diferente a lo que se planteó que iba a ser. Esa es mi
Ese da para
conclusión.
un tema, está muy padre, ese
Sí,
da
está
para
muy
un tema más.
padre. Es la idea de esto, que empecemos a platicar y tú des tus puntos de vista, yo de mis puntos de vista y los dos nos pongamos ahí a ver qué es lo que pudimos enriquecer de cada uno de nosotros.
Estoño.
Bueno, sobres, vato. Hasta la otra semana.
Dale, banda, estamos ahí platicando.
Allí.